La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada habíamos hablado de la travesía de Odiseo en ese momento en que había desatado los vientos de Olo. Hablamos de otra de las proezas de Odiseo cuando, atado al mástil y con toda su tripulación con los oídos tapados con cera, superaron ese tramo del mar donde habitan las sirenas. Esas sirenas que prometen sabiduría y placeres y que terminan perdiendo a los hombres. Hablamos de la enseñanza que le dejó Circe a Odiseo. Aquel que imprudentemente se acerca a las sirenas y oye su voz, ya no vuelve lleno de júbilo a sus hogares, sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto. Sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Estas eran las sirenas relatadas por Homero. Hablamos también de las nuevas sirenas, esas sirenas que hoy tienen renovados cantos. Y de cómo podemos perdernos en estos cantos de estas nuevas sirenas. En otro episodio habíamos hablado de Teseo y de la leyenda de cómo había matado al Minotauro, ese ser mitológico encerrado en un laberinto. ¿Existió el Minotauro? ¿Existió ese laberinto tan fantástico construido por Dédalo? ¿Existió Dédalo? Algún día deberíamos hablar de Dédalo y de su hijo Ícaro. Nunca nos preguntamos qué es un laberinto. ¿Puede existir un laberinto del cual no se pueda salir? ¿Podemos perdernos en un laberinto tanto como podemos perdernos antes en los cantos de las sirenas? Parece que sí. Parece que uno puede perderse en los laberintos también. Son tantos los riesgos que nos acechan. Quizás por algo Odiseo naufragaba tanto y vivía, como siempre dijimos, de naufragio en naufragio. Su vida como una larga bitácora de infinitos naufragios. ¿No hay una especie de laberinto acá también? Así parece que puede haber laberintos con puertas, pasadizos, candados y cerrojos. O laberintos, como el construido por Dédalo, que en un área confinada y finita contiene un desarrollo infinito dentro de él. Quizás esa sea la imagen más cercana a la de un laberinto que nos podamos imaginar. Borges nos va a mostrar que hay laberintos sin nada de todo eso. Laberintos desprovistos, pero vastos en los cuales uno también se puede perder. En Borges no hay universo sin laberinto, y hay tantos laberintos como universos. Vamos a hablar de alguno de sus laberintos, y quizás también podamos perdernos en alguno de ellos, los más hermosos. Laberintos del lenguaje, laberintos del pensamiento. La invitación, así hoy, es a recorrer laberintos hechos con palabras y otros laberintos hechos con incógnitas, y como siempre, con más preguntas.
Te proponemos ingresar a esos laberintos, a tus laberintos, a nuestros laberintos. Primero, los vientos de Olo. Después de los vientos de Olo, los naufragios. Después de los naufragios y colocar nuestras velas, los cantos de sirena. ¿Cuáles son esos cantos? ¿Qué cantos nos habitan? Y ahora, los laberintos. ¿Cuáles son esos laberintos? ¿Y tienen salida? Bienvenidos por todo esto y mucho más a La Cultura como Trinchera. Buenas tardes, aquí estamos, como ya te dijimos en la introducción, en La Cultura como Trinchera, como todos los sábados a partir de las 15, haciendo este programa por Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estaremos. Si tenés iPhone, allí estaremos. La temperatura en estos momentos, para decirles que estamos en vivo, es de 31 grados 9. La sensación térmica es de 34 grados 1, siendo las 15 horas 14 minutos 39 segundos. También para corroborarte que estamos en vivo, aquí estamos haciendo La Cultura como Trinchera. Maybe Una semana en donde a lo largo y a lo ancho del territorio argentino hay pronóstico de lluvias. Aquí en Capital, específicamente para todo el día jueves, lluvias aisladas. El resto de los días, parcial a mayormente nublado. Y a partir de esto también decirles que en muchos lugares a lo largo y a lo ancho de nuestro país hay un pronóstico de lluvias que se inicia en la semana que viene. Nosotros específicamente ya lo tenemos marcado en Capital el día jueves. Esto puede ir variando como aconteció la semana pasada. Los primeros días de la semana, máximas de 31 grados. El martes, 33 grados. El resto de los días vamos a estar con mínimas entre 22, 23, 24 y máximas, la más alta el día martes, y el resto de los días con la lluvia del jueves. El viernes solo vamos a tener un mínimo descenso que tiene que ver con los 29 grados. Y ahora sí, preparémonos para ingresar en nuestros laberintos, en tus laberintos, en el laberinto, porque se frota la lámpara y sale el genio. Mi genio tiene un nombre y apellido, se llama Carlos Belloni. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, gracias.
Muy bien, me encanta Nicolás Giancaglini porque hace el gesto vamos todavía. Cada vez que estás vos y le nace del alma, gracias a nuestro operador técnico que está siempre presente conmigo, gracias al gran Nicolás Giancaglini. Un placer tenerlo todos los días sábados.
Ovación también.
Vamos a ovacionarlo nosotros.
Sí, totalmente.
Ahí está.
Totalmente.
La ovación del alma es la más linda. Ahora sí, vamos con los laberintos. ¿Existen?
¿Qué tal, Ale? Bueno, a ver, vos hacías como una recopilación. Nosotros hace algún tiempo que venimos hablando de estos vientos de Olo. Y dijimos, podemos asimilar, uno habla de una obra de 2.500 años atrás y lo puede asimilar a los tiempos de hoy. Y decimos, hoy esos vientos pueden ser el cambio climático, la guerra, la recesión económica, la incertidumbre, la volatilidad. Tenemos 2 millones de cosas que están pasando en el mundo y que lo único que hacen es elevar esta incertidumbre.
Sí.
Eso, decíamos, son como el mar agitado, los vientos de Olo. Qué fácil que es, ante tanta incertidumbre, que aparezcan estos cantos de sirenas. Mm. Que decíamos, las soluciones fáciles.
Exacto.
Que nos pueden llevar, o que nos prometen un camino de soluciones fáciles, de soluciones mágicas.
Rápidas.
De slogans rápidas, que no tienen mucho fundamento, que para mayor tristeza ya fueron probadas, ya nos dimos como moscas contra la ventana, pero seguimos intentando. Sí. Y ahora viene el tema de los laberintos, porque todo esto está conectado, ¿no?
Claro.
Es como si estuviéramos perdidos en un laberinto. Uh-huh. Yo decía, Odiseo cuando naufragaba y cuando iba de isla en isla, es una forma de laberinto. Lo que pasa es que uno tiene la idea, cuando uno se imagina un laberinto,
sí,
se imagina como un espacio físico,
sí,
finito, uh-huh, pero donde te perdés adentro porque tiene como un desarrollo infinito.
Sí.
Esa es como la imagen clásica de un
sí,
laberinto.
Y que hay una salida.
Y donde hay una salida.
Esa es la imagen clásica.
Que hay que encontrarla.
Exacto.
Que cuesta encontrarla. En el caso, uh-huh, del Minotauro, no, era tan imposible que el Minotauro estaba encerrado ahí. Bueno, Teseo logra, con la ayuda de Ariadna, Lilo y demás, todo ese,
sí,
mito, logra romper ese laberinto. Hay otros laberintos.
Sí.
Te voy a leer, este es un cuento que está en el Aleph de Borges.
Sí.
Que se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Uh-huh. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y a sus alcaldes y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: «Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere.
Brillante, brillante, el laberinto en el propio desierto.
No hay nada.
No hay nada.
O sea que ahí en el desierto también te podés perder.
Exactamente.
Y acá tenemos...
Y no es la construcción clásica del laberinto.
Exactamente. Tenés una contraposición del laberinto este clásico, donde decía, la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios.
Exacto.
Era un laberinto tan fantástico que te perdías. Bueno, el desierto también es un laberinto donde podés perderte. El mar era el desierto,
sí,
donde se perdía Odiseo.
Los eternos naufragios.
Los eternos naufragios. Fíjate vos qué cantidad de laberintos puede haber, tantos como de cantos de sirenas. El tema es también identificarlos.
Y de vientos de Olo.
Salir? Y los vientos de Olo.
Es decir, tantos laberintos como cantos, como vientos.
Tenés de todo. Entonces, hay como... Hay un montón de laberintos, hay muchos más de los que uno se puede imaginar.
Y romper con la estructura de lo clásico.
Claro, claro. Por eso yo hacía referencia a esta construcción clásica del laberinto versus algo que también puede ser un laberinto y lo presenta acá como, digamos...
El desierto es un laberinto.
Bueno, porque no le encontrás la salida.
¿Cómo salís?
¿Cómo salís? Y encima riesgo
de
muerte.
Esa es la pregunta. ¿Cómo salís?
Bueno, volvemos a
Odiseo. ¿Y cuántos desiertos nos habitan?
¿Cuántos desiertos nos habitan? Bien, una linda pregunta. ¿Cuántos desiertos nos habitan? Entonces, Odiseo, ¿cuántos naufragios lo habitaron a Odiseo? Y también ese mar infinito para Odiseo. Y eso que parece mentira, porque también nuestra mente moderna hace que nosotros pensemos, bueno, pero era el mar Egeo. Es nada más que ahí la península donde están todo Grecia. No es nada, es un mar chiquito.
Sí, sí.
En ese momento, para ellos, ese mar era inconmensurable.
Era la inmensidad.
Era una inmensidad y era ese desierto del cual había tantos peligros, tantos monstruos mitológicos, tantas...
Es que la pregunta también allí se traslada a cuántos mares nos habitan.
Bueno,
¿cuántos desiertos nos habitan?
¿Cuántas vastedades mares desconocidas?
Ahora, vos fíjate que siempre vos manifestaste, Carlos, algo muy interesante en Odiseo. Hablábamos de los naufragios, hablábamos de los laberintos, hablábamos de los mares, en este caso, como que puede ser un eterno naufragio. Lo que hizo que Odiseo no tuviera un eterno naufragio es que él sabía que había una salida, porque él tenía el propósito, que era Ítaca.
Bien. Y fue sorteando todas las dificultades... Me remonto a programas bastante anteriores, cuando hablábamos de la pérdida del propósito, la pérdida de la memoria, cuando él estaba con los lotófagos,
¿sí?,
la pérdida de la conciencia, con Circe la pérdida de su apariencia física, con las sirenas la pérdida del propósito, olvidarte de ese propósito. Él de alguna manera va sorteando todos esos desafíos que le va poniendo la vida y llega a Ítaca.
¿Sabes por qué lo digo, Carlos? Porque a lo mejor nosotros tenemos una salida a nuestros laberintos que pueden ser desérticos también. Y la única salida es teniendo un propósito.
Bien, yo creo que, digamos, podríamos plantearnos que la vida es una forma de laberinto.
Claro, es un laberinto permanente.
Y donde estás expuesto a todo lo que venimos hablando, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la salida? Bueno, un existencialista te diría, mira, no hay salida, porque la única salida es la muerte.
Sí.
Tampoco hay un propósito, porque una hormiga no tiene propósito. Nace, se reproduce, crece y muere.
Sí, pero la diferencia con el ser humano es que nosotros tenemos autoconciencia.
Bien. Y ahí es donde nosotros sí podemos ponernos un propósito que es,
claro,
individual.
Claro.
No necesitamos que sea un propósito ontológico, no necesitamos que sea un propósito, es un propósito individual.
Es que del primero que hay que salir, del primer laberinto, es del de uno para después poder salir de uno colectivo.
Bien, y ahora te llevo a cosas más cotidianas. ¿Somos conscientes de los laberintos en los que nos perdemos, por ejemplo, con la tecnología? ¿Somos conscientes de los laberintos que implica estar todo el día en una pantalla, en una red social, haciendo un follow de alguien y un like y esto y lo otro?
No, y la valoración que le damos a ese follow, a ese like.
Bueno, pero ese es un canto de sirena.
Ese es un canto de sirena.
Que te está dando como una valoración externa a vos. Pero el que primero se somete a esa valoración y a ese laberinto es uno.
Exactamente.
Voluntariamente.
Exactamente.
Yo no me acuerdo, no lo tengo acá. La semana pasada yo decía que nosotros chapoteamos casi con placer en esta pérdida de propósito y de sí. sentido. Y nos dejamos perder en estos laberintos.
Exactamente.
Con un consentimiento que es explícito, aunque no lo sepamos.
Ahora, ¿los laberintos no pueden ser nuestras propias prisiones? Por ejemplo, la tecnología puede ser una prisión.
Bueno, sí, sí, sí. Es un laberinto en tanto y en cuanto uno se deje perder en él.
Exacto.
Entonces ya está. No, no importa si tiene puertas, si es tecnológica, si es un desierto, uno está perdido ahí.
Ahora, hay una sola cosa que te ayuda a salir de una prisión o de un laberinto: el saber que el único que tiene la llave es uno mismo.
Bien.
No esperes que la tenga otro.
No, es que no...
No la tiene otro.
No la tiene. Volvemos a lo que hablábamos recién de la hormiga. El propósito es individual.
Obvio.
Después nosotros decíamos, ojo, porque también vos podés ir construyendo un propósito colectivo.
Sí.
Pero es un paso que sigue al tener un propósito individual.
Exacto.
La ignorancia, ¿no es un laberinto?
Sí.
Y hoy... ¿No chapoteamos en una ignorancia casi como seres felices?
Sí.
¿De ser ignorantes?
Sí.
¿No hay como un júbilo en la ignorancia? Un regodeo en el no leer, no aprender, sí. no querer saber.
¿Qué
no...
vivo soy?
Sí. Es terrible. Es terrible. Y, a ver, ¿no ser ignorante te da un propósito? No. Pero, y ahí es cada uno, digamos, vive sus decisiones individuales y tiene sus consecuencias individuales. Pero se me ocurre, y esto a lo mejor es un sesgo mío, que cuanto más puedas leer, cuanto más vocabulario tengas, cuanto más puedas indagar, cuanta más curiosidad tengas, te vas a perder en otros laberintos. Pero por lo menos no en los laberintos más comunes.
Exacto. En eso de qué vivo soy y chapotear en la ignorancia. Recién recordaba las patadas en la cabeza de Fernando Báez Sosa y de que en ese momento muchos se sentían qué vivo soy, perteneciendo a una determinada
manada.
Manada. Esa manada que los habitaba.
Bueno, hay un libro muy famoso que es La psicología de las masas, ¿no?
Sí.
Donde uno justamente pierde
su individualidad. Psicología de las masas y análisis del yo.
Pierde su individualidad en pos de pertenecer a algo y que a veces las conductas de estas masas son absolutamente, incluso hasta contrarias de las conductas individuales.
Sí.
Que no parece ser el caso este. Ahora,
pero si fuera, a veces hay un laberinto del que podés no salir. Tenés una perpetua.
Sí, sí.
Pero una perpetua no impuesta, ¿eh? Una perpetua de por vida interna, te estoy diciendo.
Tenés un laberinto mucho más grave, que es el de esa violencia y esa ira y esa...
De por vida.
Es algo terrible. Ahora, yo estaba pensando cuántas manadas como estas hay, cuántos baisosas hay. Tenemos el caso del chiquito este Lucio
Dupuy,
que es... que inexplicablemente, y no sé por qué, no tiene la misma cobertura que el otro caso. No sé si existen grados de aberración en lo que pasó, porque acá le sacaron la vida a un chico de 18 años que había ido a bailar y lo mataron porque sí. Es algo inexplicable.
Bueno, pero es para analizar lo que estás diciendo.
Pero el
porque
otro
lo
es un
otro
chiquito
también.
De 4 años.
Claro.
Torturado, vejado, violado, matado por su propia madre.
Sí.
y por la pareja de su madre. Y me cuesta entender por qué no tiene la misma cobertura, por qué no tiene la misma trascendencia mediática.
Porque en uno tenés un abogado mediático y en el otro no.
Bueno, pero entonces ahí volvemos entonces a los laberintos.
Exacto.
Porque
chapoteas en la ignorancia.
Chapoteas en esto de que te muestran. Exacto. Y te quedas ahí.
Es ahí.
Y no miras todo lo otro que hay. No. Porque lamentablemente, Fernando Báez Sosa, hay incontables en este país.
Muchísimos.
Sigue habiendo chicos que a la salida de un boliche van y se enfrentan con otros. Entonces, si uno dice, pero esto no es un caso aislado, empieza a ver cada vez más frecuente. Quizás somos una sociedad demasiado agresiva, quizás somos una... Ayer, acá sí es chapotear en lo cotidiano, ¿no? Pero miraba en acá nomás, en Buenos Aires, que habían robado un camión de ganado y faenaron una vaca.
Sí.
Es hambre tres vacas. Es hambre, es barbarie, es chapotear en este regocijo de raro, de no sé, no termino de entenderlo, o sea, me cuesta calificarlo, no sé qué fenómenos hay detrás de todo esto, pero sí veo como una desintegración social importante, producto de el hambre, producto de la miseria, producto de la pobreza, producto de la falta de políticas públicas, o sea, hay muchas carencias.
Y el chapotear en la incertidumbre también.
Bien, y acá... Fíjate vos que nosotros decimos, bueno, pero este es un fenómeno que está pasando en Argentina, pasa en todo Latinoamérica, está pasando cada vez más en Latinoamérica. Latinoamérica empieza a ser un continente sin rumbo, empieza a ser un continente donde, creo que lo hablábamos la semana pasada, se empiezan a agotar los modelos,
sí,
modelos políticos, sociales y económicos, donde tradicionalmente a lo largo de la historia de Latinoamérica se opusieron siempre dos modelos, el modelo, digamos, conservador neoliberal hoy y el modelo más antes de izquierda, sí, y ahora no sé en qué deriva esto. Empieza a derivar en nuevos populismos, pero sí, los populismos no son privativos de la izquierda, hay populismos de derecha, Jair Bolsonaro. Ahora, independientemente de estos signos ideológicos, lo que empieza a pasar es que los países que durante mucho tiempo sostuvieron políticas neoliberales no dieron resultado. Y vos tenés élites enfrentadas a necesidades de vastos sectores de la población totalmente insatisfechos.
Lo que pasa es que te hacen entrar en dos laberintos.
Bueno,
tenés dos opciones y son dos laberintos.
Bueno, pero esto es parte de la bipolarización a la que va la sociedad.
Esa es la polarización absoluta.
Entonces, pero tampoco los otros modelos te dan soluciones.
Obviamente.
Entonces tenés cantos de sirenas.
Obviamente.
Atajos fáciles. Y ningún atajo fácil conduce a nada.
No.
Lo que todos tenemos que entender es que cuando las crisis afloran, las soluciones nunca son sencillas. Y no existe algo como, si vos tenés una septicemia generalizada y te empiezan a fallar el hígado, los riñones, el corazón y los pulmones, y una aspirina no te cura. Muchas veces lo que hacemos es con una aspirina y seguimos adelante, pero lo único que hacemos es patear la crisis para más adelante y todavía más agravada.
Bueno, pero el procrastinar es el peor de los laberintos.
Bien, la procrastinación es una forma de laberinto.
Es
seguir dándole vueltas al... Alguna vez alguien me dijo, bueno, pero de un laberinto vos podés salir,
no siempre,
siempre girando a la izquierda y tocando la pared. O sea,
¿quién lo dijo?
No, hay una... Es cierto, cualquier laberinto que tenga entrada y salida, pero entonces volvés a la construcción clásica del laberinto. Si el laberinto es finito y tiene entrada y salida, dos postulados importantes, y está en un espacio físico, existe un mecanismo para salir. Pero no todos los laberintos son así.
Mira el laberinto de Borges.
Por eso quise hacer este contrapunto de no todos los laberintos son como nosotros nos los representamos en nuestras cabezas.
Además, me da la sensación que ese tipo de laberintos son los laberintos en los que vas a jugar.
Exactamente. Bueno, pero a veces el hecho de desechar la idea del laberinto porque vas a jugar te impide ver que a lo mejor estás en un laberinto. Un laberinto que puede ser el desierto de Borges.
Claro, no, pero el laberinto que vos estás marcando es un laberinto lúdico. Ahora, los laberintos profundos son los laberintos internos.
Bien, y esos laberintos pueden ser buenos.
Ojo que hay gente que juega con los laberintos.
Sí.
Y le gusta la adrenalina y vive en una montaña rusa y le gusta no saber si hay salida. Y en esa montaña rusa de emociones es donde le da valor a su vida.
Pueden ser elecciones individuales de nuevo, sí. Pero en este caso es una elección individual. ¿Qué pasa con aquellos que nos encierran en determinados laberintos y nosotros nos dejamos encerrar? Por ignorancia, por lo que sea, claro.
El dejarnos encerrar.
Hoy nos estamos dejando encerrar en laberintos, ¿eh? En laberintos políticos, en laberintos económicos, en laberintos sociales, en laberintos tecnológicos.
En el laberinto de la culpa.
Podríamos...
La culpa. Es uno de los grandes laberintos también.
Podríamos estar nombrando infinitos laberintos.
Ahora, la culpa hace que no salgas nunca.
Podrías no salir nunca de un laberinto económico como el que yo te planteaba antes, donde ningún modelo te dé solución. Podrías no salir nunca de un laberinto tecnológico. Es más, hace un tiempo, ¿te acordás que hablábamos?
Y por algo en lo económico, a veces aparecen determinadas figuras, por ejemplo, bajémoslo a lo concreto, en la actualidad, un Javier Milei. Muchas veces uno dice, ¿cómo un Javier Milei? Y te propone algo distinto, la salida. Claro, la salida es exterminio al Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera.
De nuevo,
pero
me
es distinto.
Una aspirina, tomate un Ibupirac 400 y después si no mejora te doy un Ibupirac 600.
Un Ibupirac 400 para, vamos a ponerlo en el caso más duro y más difícil, para un cáncer.
Claro.
Te consumís.
Acá, digamos, yo no quiero hacer una valoración.
O vivís una lenta agonía, que es lo que pasa en los laberintos que no salís. Vivís una lenta agonía.
La Argentina no está en una lenta agonía desde hace por lo menos 70, 80 años.
Por eso lo digo, sí.
Toda Latinoamérica, fíjate lo que pasa en Perú. Lo que pasa en Perú, sí, tuvieron... Sí. 6 gobiernos en 5 años, si no hago mal la cuenta. Lo que pasa en Haití, te duran 35 gobiernos en 20 años. ¿Empieza a ser ese el espejo hacia el que vamos?
Sí, tristemente.
Si ese es el espejo al que vamos, preocupémonos mucho. Porque no hay salida. Es cada 2 años vas a estar quemando un porqué. Porque justamente viene alguien que te propone algo que ya sabes de movida que eso es inviable.
Sí.
Hoy, digamos, yo no quiero hacer una valoración sobre...
¿Cuántos navíos quemamos?
Uf. Vos mencionabas a Milei. Yo no lo ataco a él como persona, ataco sus ideas.
Obviamente.
No hay ideas.
Obviamente.
O esas ideas son inviables. Fijémonos que cuando Ricardo López Murphy fue ministro, dijo cosas parecidas, duró 16 días, quiso implementar cosas que... Ahora, quiero salirme del tema de la Argentina, pero sirve como... contrapunto de la realidad.
Bueno, el laberinto de la policía de la moral, si querés salir de la Argentina.
No, pero espérate, volviendo solo 2 segundos al punto de la Argentina, salir de este laberinto en el que estamos es solo con mucha educación. La educación solo cambia una sociedad después de 20, 30, 40 años. O sea que necesitamos mucho tiempo.
Sí, a largo plazo.
Y necesitamos sostener lo que sea que se implemente durante un montón de tiempo. Tiene que ser un esfuerzo para todo el mundo, si no, no es justo. Tiene que ser durante mucho tiempo, si no, no va a dar resultados. Y tiene que ser sostenido. ¿La sociedad quiere eso o quiere seguir perdida en el laberinto?
No, o preferís seguir perdida en el laberinto por la inmediatez, la rapidez.
Preferimos los cantos de sirenas.
Exacto.
Hagamos esto, lo otro, nos subimos a este barco y salimos y
remamos.
O
nos subimos al viento que sea, pero ya estamos acostumbrados al viento, que venga Olo.
Pero ahí es donde
se llame Olo o se llame como se llame.
Perdiéndonos en nuevos laberintos.
Obviamente.
Consciente o inconscientemente.
Un eterno naufragio.
Seguimos en el eterno naufragio de la
odisea. Y seguimos sobreviviendo.
Y sí, porque no estamos tomando ninguna medida de fondo. La educación, y esto de nuevo para toda Latinoamérica, o sea, analicemos el fenómeno que está pasando a nivel mundial. La educación es algo que está empezando a ser, que está en retroceso.
Está en peligro.
Hay un montón de estudios que están mostrando una degradación de la educación, de las enseñanzas y de los contenidos, excepto en algunas sociedades, en general las nórdicas.
Sí.
Pero ese retroceso tiene un correlato inmediato. Ese correlato inmediato es un empobrecimiento intelectual de las sociedades.
Mm.
Pérdida de trabajo, pérdida de competitividad, que te lleva después a las famosas polarizaciones.
Claro.
Trump es un muy buen ejemplo, Jair Bolsonaro es otro, para salirnos de acá.
Sí.
Pero empezamos a ver un Erdogan en Turquía, sí. Empezamos a ver casos, un Putin en Rusia, empezamos cada vez más, hay un aire enrarecido, cantos de sirenas.
Bueno, el canto de sirenas del Mesías.
Y cuando nosotros acá buscamos el Mesías, ¿no estamos haciendo lo mismo?
Exactamente.
¿Por qué depositar la confianza en alguien que ni siquiera sé si me representa,
sí,
más allá de dos o tres eslogans?
O el menos malo.
O el menos malo. Lo que por ahí digo es, nos vamos perdiendo en laberintos.
Ahora somos conscientes.
Siempre, claro, no siempre es de manera inconsciente. A veces elegimos perdernos en laberintos.
Sí.
Y a veces
elegimos, porque es lo que estamos acostumbrados,
salir de uno e ir a otro laberinto.
Sí. Y estamos acostumbrados a vivir de laberinto en laberinto.
Bueno, pero eso es lo que hizo Odiseo, de naufragio en naufragio.
Pero terminó en su propósito.
Le costó mucho.
¿Y quién dice que no cuesta salir de los laberintos?
Y en el fondo, Odiseo no deja de ser un personaje heroico. Justamente la Odisea lo rescata como alguien que logró superar todas esas cosas.
Y nosotros podemos rescatarnos como héroes de nosotros mismos.
Bien, pero para eso tenemos que empezar a rescatar una heroicidad dentro de nosotros mismos.
Sí.
Cuando yo
y preguntarnos y repreguntarnos.
Cuando yo veo este chapoteo inconsciente en la agresión, en la violencia, en la ignorancia, ¿estamos siendo héroes de nosotros mismos?
No.
Me parece
que
no.
O en la tecnología.
Me parece que no. Me parece que en el fondo lo único que hacemos es como ir cayendo. ¿Viste las hojas en el otoño cuando van cayendo en una espiral, pero nunca dejan de caer?
Ayer, Carlos, yo hablaba con una filósofa y me decía algo tan del llano. Ni siquiera se vacaciona, porque no se toma descanso del celular en muchos casos. Porque vos ya cuando estás haciendo una filmación y estás haciendo una filmación en vivo, ya estás conectado. Y fíjate que la mayoría de las cuestiones son desconexión, desenchufar, y tiene que ver con electricidad. ¿Cuántas veces estamos a tantos voltios de nosotros mismos?
Bueno, es que por eso yo traía la tecnología como un nuevo laberinto.
Sí.
Y que tiene un peligro más grande, lo hemos hablado.
Y la trajimos con el incendio en la mano.
Cuando vos perdés el control de la tecnología.
Claro. Es que no perdés el control de la tecnología. La tecnología está en nosotros. Perdés el control de vos mismo, de uno mismo.
No,
uno mismo pierde el control en pos de la tecnología.
No, quería hacer otro punto. No porque ese no sea válido, sino porque digo, ojo, cuando vos perdiste, por ejemplo, la capacidad de hacer una cuenta.
Claro.
Y dependés de la calculadora.
Claro.
Y mucha
gente, de estar con tu hijo y le pones el video.
Bueno.
Yo estoy cada vez más azorada. Cada lugar que voy y demás, a los chiquitos inmediatamente se les coloca
el celular, el iPad. Claro. Bueno, pero a ver, eso es perderte en un laberinto,
sí,
ya
y
desde
el diálogo.
Chiquito. Pero seguime en este razonamiento. Si yo no sé hacer una cuenta.
Sí.
El día que no tengo la calculadora, ¿qué hago? Vos hablabas de estar enchufados.
Sí.
Si no tenés corriente eléctrica.
Sí.
No podés hacer una cuenta.
Sí.
No podrías resolver un problema.
Sí.
¿Los ingenieros de hoy están preparados para trabajar con una regla de cálculo?
No.
Bien. A eso me refería con perder el control de la tecnología, en el sentido también de perder el conocimiento.
Sí.
La ciencia avanza tan rápido. ¿Te acordás que la otra vez contábamos el caso de la inteligencia artificial que manejaba un reactor de fusión nuclear?
Sí.
La fusión nuclear es algo nuevo, es totalmente experimental. Es el proceso que se da en el sol. No deja de ser peligroso, porque vos estás manejando magnitudes de miles de grados centígrados y reproduciendo el mismo fenómeno que se da en el sol, donde los dos átomos chocan a tal velocidad que se fusionan y liberan energía. Eso hoy solo lo puede manejar una inteligencia artificial.
Sí.
Es cierto, el modelo lo desarrollamos nosotros, todo lo desarrollamos nosotros. Ahora, el control de ese reactor está hecho con una inteligencia artificial que se está autoprogramando a sí misma todo el tiempo.
Sí.
Para reaccionar más rápido, para prever las cosas.
Sí.
De manera tal que en algún momento va a ser imposible de operar por un ser humano.
Claro, inmanejable.
Inmanejable.
Bueno, ese es un laberinto, ahí si no lo podés manejar.
Bien, ahí es donde, digo, podríamos llegar al punto donde perdamos el control de la tecnología.
Sí, la misma tecnología ya nos avanzó.
Claro, la misma
nos
tecnología
supera.
A la cual le ponemos como chupete electrónico un chico para que no moleste y me deje comer, pero que después tiene el correlato del otro lado de... Bueno, pero ¿y si yo no sé cómo funciona, cómo lo reproduzco?
Exacto.
Si yo no sé cómo manejarlo, ¿cómo lo controlo?
Bueno, lo tienes después en tu casa.
O sea que ahí podés tener otro viento de oro.
Exactamente.
Enorme.
O un laberinto.
Y mientras tanto vos perdido ahí en un laberinto.
Exactamente.
Chapoteando la ignorancia.
Exactamente. Y en lo que vos estabas diciendo, tuve una reunión con un especialista y nosotros ni siquiera para lo que es electricidad tenemos las suelas necesarias de nuestros zapatos. Imagínate lo que vos me estás planteando.
Bueno, por eso digo que lamentablemente, mientras uno esté en esta cultura de la desinformación, de la ignorancia,
estés empobrecido, no únicamente por lo del dinero, estés empobrecido de alma.
La falta de riqueza cultural, y con esto no quiero decir...
A ver, para mí la verdadera discapacidad... es el que está ciego de alma, sordo de vida. Esa es la verdadera
falta
discapacidad.
Falta
de empatía. Eso es la
falta
discapacidad. Esa es.
¿Y cómo se logra esa humanidad?
Con un propósito.
Entendiendo que no somos hormigas, es cierto, pero que en tanto y en cuanto estamos acá tenemos que vivir bien.
Y entendiendo que va a haber cantidad de laberintos.
Bien, y que tenemos que salir de esos
laberintos. Hay que salir, exacto, hay cantidad de laberintos. No es que te voy a decir, mira, Carlos, yo te propongo que ingreses a este jardín de flores. Cuando ingreses a este jardín de flores vas a encontrar rosas. Ahora, Carlos, yo en ningún momento te dije que no ibas a encontrar las espinas.
Bueno, los cantos de sirenas tienen eso. Fíjate que cuando yo leía el tramo ese de Homero, decía, las sirenas te dicen, ven, que te voy a dar sabiduría y te voy a dar... Y lo que no ve la pobre persona que está bajo el influjo del canto de la sirena es que la sirena está en una playa sentada sobre el cadáver de todos los que pasaron.
Claro.
Pero esos son los cantos de sirenas y esos son los laberintos.
Exacto.
Y hay otros laberintos que son por ahí más ricos o son más lindos. Son los laberintos, yo decía, los laberintos del pensamiento, los laberintos de las palabras.
Sí.
Borges es una persona que construye laberintos todo el tiempo.
Sí, permanentemente.
Cuando uno lee El Hacedor, es un cuento que es un laberinto en sí mismo. Cuando uno lee El Inmortal, pasa lo mismo. Hay un montón de cuentos de Borges que son laberintos en sí mismos. Hay otros laberintos...
Pero para ingresar a ese laberinto y comprender ese laberinto, tuviste que haber pasado cantidad de laberintos y haber encontrado las salidas.
Es que eso es lo que yo siempre digo, que creo que lo decíamos la otra vez. Cuando vos lees a Borges, ¿por qué cuesta tanto leer a Borges? ¿Por qué cuesta tanto leer a Kafka? ¿Por qué cuesta tanto leer a los clásicos?
Porque no tenés muchas veces respuestas, te quedas en preguntas. Y nosotros vamos a la inmediatez y a la rapidez.
Eso es totalmente así. La rapidez, la inmediatez, cuesta leer un libro que tiene 600 páginas, cuesta leer...
Es más, lo mirás a algunos y decís, y muchas veces, ¿qué es lo que te dicen? ¡Ay, qué grande!
Con un lenguaje claro. Ahora, también cuesta... Porque cualquier construcción que hacía Borges, que hacían todos estos personajes tan enormemente cultos, es que, digamos, te obligan a estudiar. Te obligan, para entender, tenés que saber otras cosas antes.
Obviamente, tenés que chapotear en el conocimiento.
Es claro.
Es decir, que hay laberintos lindos.
A eso me refería. Vos, para poder entender algún poema de Borges que hace referencia a su pasado inglés... Y como mínimo tenés que saber que él provenía de una familia
inglesa. Tenés que saber cuál era su pasado.
Claro, que se afincó acá, que después desarrolló raíces criollas. De hecho, había un coronel Borges que peleó. O sea, empieza a haber todo un derrotero que él lo está manifestando en su poesía. Pero que si uno la lee linealmente, no la entiende. Porque lo que estamos acostumbrados hoy es a las lecturas lineales.
Obvio.
Te voy a leer un cuento.
Sí. Estamos hablando de Jorge Luis Borges.
Sí, esta en realidad es de Gustave Weil, está en la antología de la literatura fantástica, se llama Historia de los dos que soñaron. Uh-huh. Cuentan los hombres dignos de fe, fíjate que empieza como el cuento de Borges, ¿no? Que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahan, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje, y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahan, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yacub el Magrebí. El juez le preguntó: ¿y qué te trajo a Persia? El hombre optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahan, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahan y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. El juez se puso a reír. Hombre desatinado, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has cerrado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahan. Toma estas monedas y vete. El hombre tomó las monedas y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Mm. Así Dios le dio bendición y lo recompensó, y exaltó. Dios es generoso, el oculto.
¡Qué bien! ¡Excelente!
¿Cuántos laberintos hay acá, no? Mm. ¿Cuántos? Uno que sueña al otro, la casa, uno que elige creer y va, otro que descree y se pierde el tesoro. Mm. Esto es mágico, pero sí. Esto no es lineal.
No.
Hay un libro que es de Coelho, que toma esto y lo convirtió en oro monetario.
Sí, Pablo Coelho.
Con una escritura lineal.
Sí. Por eso lo convirtió en oro monetario.
Bien, a eso me refiero.
Por eso.
Yo prefiero esto, pero es mi elección personal. Pero para poder llegar a estas lecturas te obliga a salirte de tus laberintos, te obliga a buscar otras cosas, te obliga a te muestro otro
Ahora,
laberinto.
Vos fíjate que cuando hay laberintos en los cuales habita la creencia, podés encontrar alguna salida.
Por supuesto.
Cuando entras en laberintos en donde seguís un sueño y ese sueño tiene que ver con un propósito, encontrás el sentido.
Este hombre.
Ahora, cuando te quedaste sin sueño y sin propósito y sin creencia, te quedaste al final en la cárcel.
Chapoteando en la cárcel.
Era eso. Claro.
Y fíjate que tenés el que tiene el sueño y va.
Exactamente.
Y el que tiene el sueño y no.
Exactamente. Pero el que tiene el sueño y va es el que después obtiene el sueño del otro. Porque creyó.
¿Por qué creyó?
Porque luchó. Porque se esforzó. Porque no fue un jardín de rosas sin espinas.
No. Brevemente, pero dice, enfrentó a
los hombres.
Todo
lo que enfrentó.
Enfrentó todo.
Y llegó a una cárcel.
Exactamente.
Hasta una cárcel.
Afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres.
Ay, me hace acordar también a cuando vos dijiste en la caja de Pandora, no te dice lo de la esperanza, pero podemos nosotros abrirnos a eso. Podemos nosotros rescatar la esperanza. Él rescató la esperanza.
Bien. Y hay otro. Porque sí. Ya estamos medio. Hay otros laberintos que son juegos. Yo acá tengo dos versiones de la Odisea. La otra vez te acordás que vos me cargabas porque yo tenía tres versiones de la Ilíada. Claro, son todas traducciones diferentes. De hecho, me pasó, hay un cuento que tradujo Borges. y hay un cuento que tradujo otra persona. Y cuando vos los lees, no son iguales. El cuento, la estructura, la idea, por supuesto, es la misma, pero no están usando ni las mismas palabras, ni están usando las mismas construcciones sintácticas.
Ahora, vos encontrás las diferencias por lo que dijiste.
Para mí son dos variaciones.
Exactamente.
Para mí son... Incluso ahí me empiezo a preguntar...
Porque leíste los dos.
Si la traducción...
Los tres y los cuatro.
Tiene una intención distinta.
Depende de quién lo traduce, ¿sí?
Claro, porque yo siempre digo, el que escribe tiene una intención, pero es solo del que escribe. Después, cada uno que lee, le pone la intención que quiere a lo que lee.
Sí, sí.
Pero, ¿qué pasa en el medio cuando vos estás traduciendo y ahí no hay intención, no hay intencionalidad?
Sí.
Bueno, con estos de Homero y la Odisea pasa lo mismo.
No es únicamente la intención, es con qué te identificás más.
Hay algunos que son más fáciles de leer, hay algunos que son más difíciles, hay algunos que usan un lenguaje bastante más fiel al original, otro que te lo linealizan y te lo contemporarizan para que lo entiendas mejor. Hay otros que, por supuesto que la idea es la misma, pero no es la misma forma en la que te lo dicen. Y estos son juegos que también son laberintos.
Son laberintos, obviamente.
Que yo digo, son laberintos lindos porque todos enriquecen.
Claro.
Y en el fondo lo que están haciendo también es hacerte cuestionar. No estás tomando, lo dijo Homero, es así.
Exactamente.
Lo tradujo este, no.
Es la versión de.
Es la versión de.
Sobre.
Y en esa es la versión de, empieza a aparecer, si es la versión de, es la de él.
Exacto.
Yo no quiero hacerme la mía.
Exacto. Y eso es lo más maravilloso, hacerla propia.
Esa para mí es la llave del laberinto.
Exacto.
Hacerla tuya, hacer tu interpretación del laberinto.
Como la versión
tu
de tu vida.
Claro.
Hacer la versión de tu vida.
Quizás en eso se resume esta aventura de hoy, de buscar la llave propia de cada uno de nuestros laberintos.
Exacto.
Que están dentro nuestro.
Y que la tenemos nosotros.
Solos nosotros.
Vamos a cerrar con otro.
Hay que
escrito.
Uno de el que nunca falta,
sí.
Ítalo Calvino. Este es un extracto, dice: Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso reflexionando y añade: ¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Polo responde: sin piedras no hay arco.
¡Qué bárbaro!
Fíjate.
¡Qué verdad!
Cómo nosotros a veces solo nos quedamos en los arcos, en la belleza de los arcos.
Como si fuera el arco iris, pero lluvia no hay arco iris.
Y sin piedra no hay arco.
Y sin piedra no hay arco. Sin lluvia no hay arco iris y sin piedra no hay arco.
Y
es
sin
la
esas piedras.
Ahora no te quedes en los arcos nada más.
No, tenemos que
aprender de las piedras.
Tenemos que transitar las piedras.
Exactamente.
Y valorar las piedras.
Y agradecerle a las piedras.
Sin piedras no hay arco.
Sin piedras no hay arco. Sin lluvias no hay arco iris. Vamos con otro más para finalizar. Otro texto más.
No sé si tengo uno. A ver. Vamos a hacer alguna lecturita.
Sí.
A ver, este es un libro, si querés, ya que estamos, lo recomendamos. Es una escritora, Delphine de Vigan, que es una escritora francesa que está muy de moda por varios textos que salieron ahora. Este es uno que se llama Las Gratitudes. Y que hace, es maravilloso el libro, es cortito, emociona hacia al final. Nos hace preguntarnos por esto de agradecer a las piedras. Bueno, ¿somos lo suficientemente agradecidos de las personas que nos hacen ser lo que somos?
No.
¿Agradecemos las cosas que hace otra gente por nosotros?
Hasta los errores.
A veces con nobleza, ¿eh?
Sí.
Muchas veces con nobleza.
Hay que tener una madurez muy grande.
En este caso en particular, es una
persona...
Es más,
para entrar a un laberinto hay que tener una madurez muy grande, si no, no encontrás la salida.
Claro. Sabiendo que entrás y sabiendo que querés salir mejorado, si se quiere, ¿no?
Exactamente.
Esta es una historia muy linda que se va construyendo piedra por piedra y el arco llega en el último capítulo, entonces no lo quiero spoilear, pero se trata de una persona que rescata la vida de una chica en la Segunda Guerra de ir a los campos de exterminio.
Por eso el título es La Gratitud.
La Gratitud, porque la persona después pasa toda su vida buscando a esa persona para agradecerle.
En algún momento, ¿y la encuentra?
Le preguntan si la encuentra. En algún momento le pregunta por qué lo hizo a la persona que le salvó la vida, ¿no? Y dice, empiezas diciéndole que no al mal, luego ya no tienes elección.
¡Ah! Fantástico.
No es fantástico, apenas una frase.
Ingresa.
Empiezas diciéndole que no al mal, luego ya no tienes elección.
¡Ay, es así! Es así.
¿Le decimos que no al mal?
Es así.
Porque si le dijéramos que no al mal, después ya no tendríamos
ya
elección.
Ya no tenemos elección.
Pero no lo hacemos.
Es brillante. Carlos Belloni, como siempre, un lujazo tenerte. Cada programa gracias. Mejor que el otro. Les decimos, la semana que viene, quédate porque vamos a tener un editado, imagínense, de lo mejor de la cultura como trinchera. Disfrútenlo. Y aquí estaremos, como siempre, haciendo, a partir de las 15, la cultura
como trinchera.
Gracias, genio. Gracias, Carlos Belloni.
Gracias a ustedes. Buenas.